Están ustedes en la sintonía de la mejor emisora de la que pueden estar. Es decir, sé que hay muchas y hacen las cosas razonablemente bien, pero oiga, en la única en la que se abre la tablet de Gistao todas las mañanas es en esta.
No todo iba a ser bueno.
¿Cuántas cosas traes hoy, David Gistao, en la tablet?
Bueno, hoy traigo... La verdad es que se nos está muriendo el siglo XX con muertes dosificadas. Este fin de semana ha habido dos muertes que importantes, que cada una a su manera. Una es la de Malcolm Young, el guitarrista de AC/DC, que sé que esto es muy mío, sé que esta es la música que como no canta nada con voz de falsete, a ti te interesa menos, pero es la descomposición paulatina de uno de los grandes grupos del rock de todo el siglo XX.
Esa infamia será contestada debidamente. Sí, dame tiempo.
No he entendido yo.
Este es el sonido que deja Malcolm Young. Que a mí me entran ganas de irme rápidamente a la moto y ponerla a 140 al oír este riff. Y luego la otra muerte, bastante menos lúdica, bastante menos agradable, es la de Charles Manson. Entonces, uh-huh. Charles Manson sí es un personaje en el que me voy a detener un momento, porque sabéis que los años 60 se caracterizaron en parte por el movimiento hippie, el espíritu flower, y a finales de los 60 hubo varios sucesos, algunos de ellos relacionados con asesinos en serie, que fueron de alguna forma interpretados como un baño de realidad para la inocencia, para el idealismo inocente de las comunas hippies y demás. Para algunos todo empezó con el asesinato en el concierto de Altamont de los Rolling Stones de un espectador por parte de los Ángeles del Infierno. Uh-huh. Pero el suceso que de verdad dijo el hipismo se ha terminado fue los asesinatos cometidos por la secta de Charles Manson. Charles Manson tenía una secta que se suponía que recogía el espíritu flower, era una comuna hippie en teoría, donde Charles Manson ejercía un malévolo, espíritu manipulador, usaba el sexo, las drogas, estaba obsesionado con ciertas canciones de los Beatles, y a través de ello creó una familia de discípulos, insisto, atraídos por el mundo hippie, ¿eh? La idea era montar en principio una comuna hippie con amor libre, con ciertas licencias, con el sentido grupal de familia que ahora vemos en gente como la CUP, por ejemplo. Pero lo que pasa es que Charles Manson introdujo la maldad e introdujo la capacidad sectaria de envenenar la mente de personas para someterlas a su voluntad. Charles Manson lo que hizo fue, él personalmente no cometió asesinatos, ninguno de los que aquellos por los cuales terminó cumpliendo cadena perpetua en una prisión, cadena perpetua después de haber sido condenado a muerte. Le fue conmutada porque justamente en aquella época en California fue cancelada la condena a muerte y por eso se salvó. Pero él lo que hacía era enviar a sus sectarios, sobre todo mujeres doblegadas, esclavas sexuales suyas, completamente influidas por su voluntad para cometer asesinatos.
Susan Atkins.
Una de ellas. El más sonado de estos asesinatos fue el que involucró a la entonces esposa de Roman Polanski, Sharon Tate, que estaba en una casa de Malibú en compañía de unos amigos y esa casa fue asaltada. Y el asesinato de Sharon Tate fue especialmente horrendo, no solamente por la dimensión famosa de esta actriz, que ya lo era entonces, una actriz muy famosa, insisto, esposa de Roman Polanski, que se salvó porque estaba rodando fuera, sino porque ella estaba embarazada de 8 meses y llegaron a extirparle el bebé. Se le hicieron, fue una cosa atroz. Luego asesinaron también a un matrimonio, el matrimonio La Bianca, gente escogida al azar, entraban en casas al azar, más o menos influidas por las consignas de Charles Manson, y cometían estos asesinatos. Era como una... Charles Manson era un dios pagano y los sectarios le hacían ofrendas, le hacían sacrificios humanos. Los sacrificios humanos eran la gente a la que mataban a voleo, al azar. Entonces, verdaderamente, después de pasar por esto, es muy difícil pensar que el espíritu jovial, hippie, podía seguir intacto, podía seguir sin ningún tipo de daño causado. Entonces, este hombre que llegó, luego se tatuó una esvástica en la frente, en la cárcel, siempre fue, se le consideraba un tipo imposible de rehabilitar, no ya de rehabilitar, no podía llevar una vida cotidiana dentro de la cárcel con nadie, era un salvaje hasta el final, vivía en términos de aislamiento, solamente confraternizó con la hermandad aria, que son los neonazis, estos moteros de Estados Unidos, y de ahí le viene lo de la esvástica en la frente. O sea, era una verdadera alimaña humana, que ha terminado muriendo con 85 años de muerte natural en la cárcel, algún tipo de enfermedad.
Se casó con una seguidora suya. Sí, eso es. Vino y se casó con él.
Pues. Es que no perdió la capacidad de fascinar a chicas, incluso estando en la cárcel. Tenía muchas admiradoras que le escribían que pedían visitarlo en la cárcel y con una de ellas se casó, efectivamente, sí, claro, mucho más joven que ella.
¿Has escuchado el relato de la huida de Antonio Ledesma?
Sí, me parece emocionante, además, sobre todo la emotividad que le ha traído. Yo me puedo imaginar que este hombre, aparte ya del alivio que pueda sentir por haberse librado del encarcelamiento de Maduro y ahora ser... Esto sí que es un exiliado, ¿eh? Tanto que se maneja la palabra palabra en vano en estos últimos días, sobre todo referida a una democracia europea como es España. Esto sí que es un exiliado que huye de una persecución de conciencia de verdad en un régimen sin garantías. Y ahora yo me imagino que la canción que le has puesto le ha despertado justamente la emoción de estar fuera de casa, y me imagino que también con cierta alegría. Aparte, quiero decir que Ledesma se va a encontrar en Madrid con una gran comunidad venezolana que no solamente ha llegado masivamente a España en los últimos años, sino que además es una de las comunidades más dinámicas que hay en Madrid. Cuando digo dinámica me refiero que no paran de abrir comercios. Ahí, yo voy muchas veces con los niños a Goico, una hamburguesería que abrieron venezolanos y tiene ya como 6 o 7 sucursales en Madrid. Oyes mucho el acento en la calle. Uh-huh. Están comprando, los que vienen con dinero están comprando casas buenas en Madrid, las están rehabilitando. O sea, la llegada de la comunidad venezolana, que va a recibir, estoy seguro, a Ledesma con los brazos abiertos y que le va a permitir sentirse muy integrado desde el principio, es muy activa en Madrid, muy joven, muy dinámica. Está llenando de niños esto, de impulso emprendedor. Es una llegada interesante, que yo no sé si se ha escrito ya un gran reportaje sobre ello, pero lo merece.
¿Habéis escuchado a Antonio?
Sí, a mí me ha emocionado, y además me ha metido, porque lo cuenta tan bien, lo describe de una manera tan sencilla, natural, pero además tan precisa, que lo estás viendo. Y lo estás viendo como si fuera una película.
Sí, el relato, ¿verdad?
Algo tremendo. Luego ha habido un momento en el que él habla de su ingreso en la cárcel, etcétera, y cómo era su día a día, cuando dice que él huía de la nostalgia y de la melancolía, que son dos enfermedades, y esto lo voy a entrecomillar, de aquellos que no están en su tierra, cuyo testimonio vamos a escuchar a lo largo de nuestro programa de hoy, a partir de dentro de unos minutitos. Muchos de ellos estoy convencido que van a hablar con nostalgia de esa Venezuela que dejaron ahí, por muy bien que les esté yendo en España.
No tiene que ver.
Y algunos también afectados por el mal de la melancolía, es inevitable.
Yo me estaba acordando ahora de mi peluquero, que es venezolano, Carlos.
Ajá.
Sí, y su hermana, Kerly, que es la que me hace las manos.
Ah.
Y son dos hermanos que, claro, han salido huyendo.
Comentarios políticos de María José Navarro.
¿Eh? No, pero es verdad.
Pero mola, esa es otra visión.
Claro, y con ellos es que es imposible que no hablar de su país. Lo tienen tan sumamente presente todo el rato. Es tanta la añoranza que tienen que es imposible que no en algún instante de la conversación salga lo que echan de menos a su tierra, ¿no? Y bueno, yo lo que espero y lo que siempre les digo, y lo que le ha dicho un poco Carlos a este hombre, ¿no? Bienvenidos a casa.
Claro.
Bienvenidos a casa.
A mí lo que me pareció mentira es que decía que cobraba un educador $50, ¿no? Y que estaban rifados fuera. Cuando, si uno se va a Tenerife o incluso en Morón, había mucho emigrante que fue allí a Venezuela y vinieron ricos. ¿Qué han hecho con ese país, por Dios? Es que vinieron ricos.
Que, por cierto, mi peluquero es periodista, es licenciado en periodismo, pero como uh-huh. suele pasar muchas veces con la gente que viene de Iberoamérica,
claro.
tienen bastantes problemas para que sus estudios sean homologados aquí en España. Entonces,
sí,
también habría que darle un empujoncito a eso, ¿no?
Claro. Sony 18, hablamos con ustedes, 900506006. Han escuchado a su paisano, Antonio Ledesma, que les corrió por el cuerpo en un instante.